Buenos días a todos. Es Roxana Rangel nuevamente aquí desde la ciudad de Panamá. Hoy es martes 15 de enero. Los que tienen que hacer cosas temprano, hay que moverse, pues hoy es día de pago y las calles prometen estar complicadas. Además de que estamos en las vísperas de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que también nos tiene movilizada toda la ciudad. La cinta costera ya están levantando todas las tarimas, parece que van a ver por diferentes lugares luces y cosas, así que prepárense para ese momento. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la ley 66 del 2017. Si yo no me equivoco, en alguno de mis podcasts anteriores hablé acerca de la ley 66 del 2017. Esta ley está referida a, modifica el código fiscal en referencia al impuesto de inmueble. Para los que no lo saben, antes de la entrada a regir de esta ley, que entró a regir a partir del 1 de enero del 2019, el impuesto que se pagaba en Panamá, el máximo, y que era bastante alto, era 0.10%, considerado como uno de los impuestos de inmuebles más altos de la región. También hay que considerar que esa era una tabla, que creo que comenzaba en 0.75%, 1%, creo que 1.25, iba aumentando hasta llegar a 2.10, pero estaba hecho a base de precios de mercado de propiedades de hace 20 años, vamos a ponerlo así, 15 años, donde una propiedad no era tan costosa como hoy en día. Hoy en día un apartamento pequeño, promedio, en la ciudad de Panamá, y te hablo de que no vas a estar en una super área ni vas a tener 200 metros cuadrados, estamos hablando de por lo menos entre 70 y 80 metros cuadrados, está más o menos en $150,000. Es por eso que casi todos caíamos en la categoría de 2.10% en impuesto de inmueble. Ahora, esta ley nueva que comenzó a regir a partir de enero y que nos están hablando desde el 2017 porque se hizo campañita, estaba la ley que iba a cambiar, que iba a establecer diferentes categorías de impuesto, que para esto la propiedad tiene que estar actualizada en la NATI. Comenzó en el 2017, así que todo ese enredo que vimos en diciembre en la Autoridad de Tierras y en la DGI, pues es provocado por nosotros mismos porque dejamos todo para último momento. ¿Qué establece la ley 66 del 2017? Cuyas reglamentaciones creo que salieron a finales de noviembre, entre noviembre y diciembre. Establece ahora una nueva categoría, una forma de ver el impuesto de inmueble basado en una clasificación pequeña, como acabo de decir, que son tres: patrimonio familiar tributario, vivienda principal o vivienda secundaria, vivienda secundaria comercial o industrial. Estas son las tres: patrimonio familiar tributario, vivienda principal, residencia secundaria, comercial o industrial. En cuanto a los beneficios fiscales, podemos hablar que la del patrimonio familiar tributario y la vivienda principal tiene exactamente los mismos beneficios fiscales. Está compuesto en sus elementos de diferentes formas, ¿no? Tiene el mismo beneficio. Cuando hablamos de los beneficios, significa que estas dos, el patrimonio familiar y la vivienda principal, van a estar exonerados del impuesto de inmueble hasta $120,000. Y de allí, de ese monto, hasta $700,000, creo que vas a pagar un impuesto de inmueble de 0.5%. Eso, comparado a lo que pagábamos hoy en día, pues estamos hablando de una súper gran ventaja. ¿Qué es lo que diferencia una de estas, aunque tienen el mismo beneficio? Como el nombre lo indica, patrimonio familiar tributario habla del concepto de familia tal cual lo establece nuestro código de la familia. Mamá, papá, hijos, la gente está casada, y conviven y habitan allí. La vivienda principal, que tiene el mismo beneficio que acabamos de la anterior, la del patrimonio familiar, que está exonerado hasta $120,000 y luego pagas 0.5%, la diferencia está en que en la vivienda principal se trata de personas que, aunque no están casadas, tienen una familia, tienen hijos, o es una madre soltera, o es un padre soltero, o son personas que no tienen hijos, pero es el lugar donde residen permanentemente. Eso es sumamente importante porque he escuchado hablar a personas de que yo me voy a coger el patrimonio familiar tributario, pero no viven en Panamá. Viven, cuando están aquí, cuando no están lo tienen alquilado, pero no viven en Panamá. Y uno de los requisitos que establece la ley es que hay que hacer una declaración jurada que diga que tú habitas allí, que tú vives, que ese es tu lugar de residencia, que tú quieres proteger tu lugar de residencia. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta. No podemos hacer declaraciones juradas de que vivimos ahí si no estamos viviendo ahí de forma permanente, porque esto nos puede generar un problema. Estamos haciendo defraudación fiscal, estamos dando información que no es cierta a una entidad fiscal, y hay que tener mucho cuidado porque esa es otra ley que se quiere dar. Hay una ley que se quiere dar acerca de la defraudación fiscal y estamos hablando de cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y la residencia secundaria comercial o industrial, que es para aquellas oficinas, aquellas personas que tienen más de un apartamento y los tienen alquilado, pues ella también establece que está exonerada hasta 30.000. Después de 30.000, hasta 300, creo que es, o hasta 300, pagas 0.6%. Más o menos creo que por allí va. Si quieres saber más de esta tabla, comunícate conmigo a roxana@roxanarangel.com para mandártela, para que la veas y hablemos de eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que vimos ahora en diciembre? En diciembre vimos a la gente yendo a la Nati, porque para poder decidir qué nos conviene más, si mira, si yo soy patrimonio familiar, si yo soy vivienda secundaria, si yo soy principal, tú tienes que acogerte, solicitarlo. Porque si no, el sistema, a todas esas propiedades que no están exoneradas, que no tienen nada, que no están exoneradas, y hablo de esto porque la ley anterior te concedía una exoneración de impuestos inmuebles por mejoras hasta 20 años. Y hay personas todavía que están gozando de este beneficio. Pero a partir del 1 de enero, si tú no tienes exoneración de este tipo, el sistema automáticamente te va a tirar a una residencia secundaria. Entonces tú tienes que decidir hacer el cambio, si es lo que te interesa hacerlo, y convertirla en un patrimonio familiar o una vivienda o una residencia principal. Entonces tú tienes que determinar qué vas a hacer. Adicional a eso, también tienes que decidir las propiedades que están en propiedad horizontal, en complejos cerrados donde se paga cuota de mantenimiento, o están dentro de un edificio, aunque estén exoneradas por 20 años en mejoras, pagan un 1% de propiedad horizontal. Uno tiene que analizar qué me conviene. Si me acojo a la ley del 2019, esta que acaba del 2017, pero que acaba de regir ahora a partir del 1 de enero, o espero a que se venza mi exoneración, pues digamos que tengo todavía 5 años o tengo 10 años, o yo compré mi propiedad el año pasado y todavía tengo los 20 años. ¿Qué te conviene más? ¿Ese 1% o exonerar la propiedad completamente como patrimonio familiar? Exonerar hasta 120.000, la diferencia pagas 0.5%. Entonces tenemos que analizarlo. Más o menos es eso. Yo sé que parece confuso, pero no lo es. Simplemente es una decisión que hay que tomar. Es importante que analicemos el tema de los impuestos inmuebles, que no nos atrasemos en los impuestos inmuebles. Dios primero, van a extender la moratoria. Para los que no saben, la moratoria de impuestos de inmueble es como te libera del pago de multas y recargos e intereses en diferentes tipos de impuestos. El año pasado se hizo una con el impuesto de la tasa única, las inhabilitaciones para las sociedades y fundaciones, para los intereses y multas y recargos para el tema de la caja del seguro social, y con el impuesto de inmueble. Hay ahora mismo un anteproyecto que está en la asamblea que va a tratar de extender esa moratoria hasta junio, porque si queremos acogernos a cualquiera de estos beneficios que acabo de mencionarle, que en verdad es un beneficio, tenemos que estar al día en la tasa, en los impuestos inmuebles. Si tiene, si la propiedad está, tiene un nombre de una sociedad, la sociedad también tiene que estar al día, porque yo no puedo mover cosas con cuando se deben impuestos o se debe tasa única. Entonces, pareciera complicado, no lo es, son decisiones. He escuchado muchas personas que no son abogadas decir, yo te hago el trámite, y mandan un email. Yo te puedo hacer el trámite, tú dime cuánto, qué tú quieres hacer, pero no solamente hacer el trámite, es sentarse con el tiempo a explicarle a un cliente exactamente lo que yo me estoy tomando el tiempo ahora mismo en grabar este podcast, explicarle, buscar el NIT de la sociedad para que nos sentemos a ver primero si la propiedad está actualizada, porque muchas personas no lo saben, pero cuando tú compras una propiedad, tú tienes que llevar tu copia de tu escritura a la NATI, la Autoridad de Tierras, para que actualicen, te actualicen a ti como propietario, para que actualicen el valor de la propiedad de acuerdo al precio que tú pagaste. Y adicionalmente, tenemos que sacar un NIT ante la Dirección General de Ingresos, que nos permite un acceso en línea para ver los valores de la propiedad, si debo impuestos, para sacar paz y salvo. Entonces, lo primero que uno hace es esto, para sentarse con el cliente a ver qué nos conviene más. Mira, Roxana, a mí me conviene más que lo convirtamos, ella está exonerada, pero a mí me conviene más pagar, acogerme, este es un local comercial, por ejemplo, y a mí me conviene más acogerme a la ley de la ley del 2017, porque voy a pagar menos impuestos que lo que pago ahora mismo en propiedad horizontal, por ejemplo. Así que vamos a hacer el cambio. O hay gente que me dirá, Roxana, mira, a mí no me molesta el 1% porque yo pago tan poquito que en verdad yo prefiero que mi propiedad siga exonerada hasta el 2030, por decirte algo, ponte que tenga los 20 años, y yo prefiero pagar mi 1%, y cuando llegue su momento, si es necesario, yo me acojo entonces alguna de las opciones. Pero en este momento no me interesa. Y es perfectamente válido, pero tenemos que sentarnos a analizar. Esto no es hacer un trámite por hacer un trámite, ni decirle a todo el mundo vas a cogerte. Es sentarse a analizar, a ver qué es conveniente. A algunas personas no les será conveniente, a otras personas sí les será. Entonces, tenemos que ser más honestos con nuestro trabajo, tenemos que ser más honestos con los clientes, tenemos que jugar limpio para que los clientes pues sepan lo que tienen que hacer. Espero que esta información les haya servido. Espero que en mi próximo podcast, que espero que sea pronto, quizás mañana, podamos hablar de algún otro tema. Si te interesa más de este tema de la ley 66 del 2017, te invito a que entres a mi página de Instagram. Allí también, como Roxana Rangel V, puedes ver mi canal de Instagram donde hay información, o puedes entrar a YouTube como Roxana Rangel, y allí vas a encontrar en mi canal algunos videos que he hecho sobre este tema. Si tú necesitas mayor información, si quieres que lo hablemos, si quieres analizarlo, haz una cita conmigo, escríbeme a roxana@roxanarangel.com. Te invito también a que visites mi página web www.roxanarangel.com. Bueno, espero que todos tengan un buen día. Recuerda que hoy es 15 de enero y hay que hacer las cosas rápido porque la calle se complica en la ciudad de Panamá. Un abrazo a todos. Hasta luego.